Ignacio Peñalosa Castro, mi cargo es secretario general académico de la FES Iztacala. El libro que presenté el día de hoy fue Arte y Género. El libro fue escrito por profesoras de la FES Iztacala en una intención de permitir mostrar a través del arte los estudios de género, reconocer las figuras a lo largo de la historia en diferentes cuestiones que se relacionan con el arte, como la música, como la poesía, como la fotografía, como el cine, y hacer ver la poca presencia o una presencia sesgada por una visión masculina a lo largo de la historia, con argumentaciones, pues son en su mayoría psicólogas las autoras, argumentaciones que buscan explicar que eso haya ocurrido así, porque las sociedades han hecho estereotipos y quien se ha encargado de definir esos estereotipos, se indica en el texto, es en gran medida debido a que los hombres son quienes han estado en los ámbitos donde se resuelve si se trata de cine, quienes elaboraron los primeros productos cinematográficos eran hombres. En el caso de las fotografías, quizás no se hace tanto énfasis en la diferencia entre lo masculino y lo femenino, sino las autoras argumentan que se presentan situaciones violentas a través de las fotografías y que esa violencia no siempre corresponde a que el hombre es violento frente a la mujer, aunque es muy frecuente, pero también ocurre al revés, de tal manera que es más indicar que en la diferencia que hay entre lo femenino y lo masculino se llegan a presentar situaciones violentas por parte de la sociedad de unos a otros en dos direcciones, pues, ¿no? Digamos que se abona en el libro una óptica de la mujer hacia la manera en la que las mujeres que escriben los diferentes capítulos aprecian que ha figurado el género femenino a lo largo de la historia a través de las artes. Entendería que no siempre es una postura de defender a la mujer, sino es una postura de advertir que es necesario escuchar la voz de la mujer y que no siempre las situaciones discriminatorias o inequitativas colocan a la mujer en desventaja, no siempre, frecuentemente, pero hay un reconocimiento con una voz femenina de la necesidad de equilibrar también cuando las circunstancias no favorecen al género contrario, digamos, al masculino, ¿no? Llama la atención también una argumentación en términos de que la sociedad mexicana tiene una influencia indígena, tiene una influencia hispánica y tiene una influencia de la mezcla de ambas culturas que hace más difícil lograr un equilibrio, porque cada visión supone que haya especificidades en la relación masculino-femenino y lograr esta equidad, ¿no? Esto es, pareciera que se tienen que encontrar formas para cada una de las visiones que coexisten en este país. Reconozco que en la facultad desde hace más de una década ha habido profesoras investigadoras que han invitado a profesores investigadores a estudiar el tema género y que este es un producto más del grupo y fue un producto que llamó la atención porque en nuestra facultad no se cultivan las artes. es decir, es una facultad orientada a las ciencias de la salud y la educación. Sin embargo, la formación que tuvieron algunas de las profesoras autoras comprende aspectos o de la música o de la fotografía, o es decir, hay un complemento que acompañó a las profesoras que se dedican, tienen interés por estudiar el género, pero al mismo tiempo han desarrollado una capacidad para hablar de arte, de tal manera que hubo una idea de escribir sobre esto y hubo una buena combinación donde las autoras conocían de determinada línea de trabajo artístico y pudieron incorporarlo en su respectivo capítulo.
¿Usted considera que es innovador investigar desde esta perspectiva?
Sí, y de hecho pues tuve la... Bueno, me invitaron a mí a invitar a mi mamá a que hablara de libro, porque mi mamá es poeta, y ella me comentó de cuando fue leyendo el libro y le gustó una manera de ver las cosas que no es la acostumbrada, con la que mi mamá no coincide, que es siempre quejarse de que las mujeres se encuentren en una ubicación siempre, digamos, menospreciándolas o las mujeres argumentando que se les sigue discriminando, que no hay las mismas oportunidades. Y en opinión de mi mamá, pues las mujeres tendrían que demostrar sus capacidades, sí, oponiéndose desde luego a mi mamá al impedimento que a lo largo de la historia se ha puesto para que las mujeres se desarrollen, pero no a costa de crear reglas para asegurar que haya por cada posición ocupada por un hombre una posición ocupada por una mujer. Eso no le parece que sea lo correcto, y ella advertía en los capítulos que eran capaces las autoras de identificar los casos en donde se le dan menos oportunidades a los hombres con respecto a lo que las mujeres tienen, aunque fuera, digamos, el caso más excepcional, pero a la vez le gustaba esa manera de ver las cosas de las autoras a mi mamá. Creo que la voluntad de promover esta situación más justa de un trato no igualitario, pero no en términos de que cada género requiere lo mismo porque son diferentes, sino que precisamente identificando las diferencias haya la capacidad de contrarrestar las desventajas cuando las hubiera, a fin de que se tenga la misma oportunidad de acceder a educarse, a discutir, a encabezar grupos, a dedicarse a crear, y que no es sencillo lograr que quienes están convencidos de que así debe de ser logren conquistar la atención de los demás, porque me parece que solo mediante un esfuerzo colectivo pudiera lograrse esto. Observaba en el auditorio que no estaba pues con gente de pie esperando escuchar acerca de una obra como esta, porque no despierta el interés que uno esperaría entre los lectores las cuestiones de género. Quizás influye esta visión de las mujeres otra vez se están quejando de que son limitadas en muchos sentidos. Creo que ha habido grandes avances y quizás en ciertos ámbitos no aprecia uno que existan limitaciones para permitirle a las mujeres dedicarse a lo que quieren dedicarse. Creo que entre esos ámbitos está la universidad. Y en nuestra facultad, que es la que mejor conozco, puedo observar que a la hora de que egresan y les entregamos un diploma de egreso a los estudiantes, a veces son 9 mujeres que reciben el diploma por cada hombre, a veces son 5 mujeres por cada hombre, pero en ningún caso hay más hombres que mujeres recibiendo su diploma de haber concluido sus estudios. Esto indica que las cosas están siendo diferentes. En los tiempos en que mi mamá estudiaba, recordaba o refiere ella que su padre le decía que eso de estudiar leyes no era para mujeres. Y mi mamá había estudiado leyes y filosofía y letras, y estudió leyes para demostrarle a su papá que podía estudiar leyes. Eran tiempos donde las circunstancias eran distintas. Hoy día, al menos por lo que me toca ver como profesor, no identifico que las mujeres tengan alguna suerte de desventaja mientras están cursando su carrera. Sí puedo identificar que en las familias pudiera haber esos elementos que uno no alcanza a descubrir, pero en general creo que hay escenarios en el país que dan gusto porque no hay ni discriminación, ni sobajamiento, ni limitación para el desarrollo de las mujeres, y tampoco diría que porque así se dé signifique que los hombres tienen alguna suerte de desventaja, pues en realidad percibo que es así. No sé si en esa medida es que no haya como un interés muy grande por acudir y escuchar temas relativos al género. Sí sabemos que al ingresar hay un ligero predominio de mujeres con respecto a hombres, y después de 4 años es muy grande la diferencia entre quienes concluyeron los estudios mujeres y quienes lo hicieron hombres. No sabemos, digamos, cuál fue, si es que hay una sola razón, si hay múltiples razones, seguramente son más de una, pero no hemos invertido tiempo para investigar al respecto. El capítulo 1, el empoderamiento a través del arte, la autora es María Antonieta Dorantes Gómez, es doctora y es quien encabeza el grupo cuyas siglas son PIEGI, y que significa Programa Institucional de Estudios de Género en Iztacala. El capítulo habla de la relación que ha existido entre el arte y esta situación de empoderamiento, que a mí siempre me ha sonado como a darle poder, ¿no?, a quien se empodera, y generalmente va enfocado a darle poder a las mujeres. Pero en realidad, después de leer un poco al respecto, no es justamente como dotar de poderes especiales, sino permitir que las mujeres hagan de su vida lo que los hombres hacen de su vida. Es decir, que haya formas de equilibrar las posibles diferencias que existan en el género. En la vida cotidiana en México, que escribe la doctora Laura Belia Torres Velázquez, que encabezó antes de María Antonieta a este grupo del PIEGI, ella es doctora en Derecho, si no recuerdo mal, y escribe sobre esta coexistencia en el país de visiones distintas que hacen más complejo el encontrar fórmulas para equilibrar los asuntos de género. Posteriormente escribe 2 capítulos la maestra Rosa María Segura González. El primero habla del cine y género, en donde pues relata la historia del cine, hace ver cómo las mujeres tuvieron poca participación, especialmente como directoras o productoras. Narra incluso cómo alguna de ellas tuvo que irse a poner un expendio de lotería en lugar de continuar en esa labor. Habla de las escuelas que forman cineastas y refiere que la de la UNAM es una de las más reconocidas a nivel Latinoamérica y que fue la primera establecida en Latinoamérica. Cita algunas de las grandes autoras, entre ellas, pues gustosamente, una prima hermana mía, es María Novaro. Y en el capítulo 4 escribe Rosa María González sobre Frida Kahlo y su legado de fortaleza, refiere las múltiples dificultades que tuvo por sus enfermedades y accidentes y cómo eso no fue freno para crear una obra muy reconocida, y refiere datos del reconocimiento que tiene a nivel mundial. El capítulo 5 es escrito por la doctora Alba Luz Robles Mendoza y Áurea Hernández Alanís. Habla de fotografía y violencia de género. Había yo referido algunos aspectos del capítulo, pero especialmente en este capítulo es en el que se enfatiza que no, la violencia de género no debe ser entendida como el hombre contra la mujer, sino las relaciones de violencia que la sociedad tendría hacia los géneros en tanto que son diferentes, y que eso puede determinar que haya tipos de violencia. La poesía y género, escrita por la maestra María de los Ángeles Herrera Romero, y que habla de históricamente cómo hubo escritos antiquísimos que fueron los primeros poemas de los que se tiene registro, y cómo en ellos puede uno ir encontrando los estereotipos de hombre y mujer, cómo se desarrolla la poesía en México, cómo la mujer puede tener participación como autora de obras poéticas, la discusión entre si debe de llamarse poeta o poetisa la mujer que escribe poesía. Y es ahí donde yo refería que mi mamá contaba que Rosario Castellanos no le gustaba que le dijeran poetisa, y que cuando le decían así, ella decía, ¿y por qué no poetisastra o poetastriza? Y finalmente el capítulo 7, que escribe la doctora Iris Xochitl Galicia Molleda, que por una parte es experta en música y por la otra es doctora en psicología, que habla de la práctica musical asociada al género, y refiere diferentes etapas de la historia y cómo se relacionaron la música con los poderes o quienes estaban al mando en las respectivas épocas, cómo la música tiene ciertas características, entre ellas que puede permanecer aun cuando las sociedades evolucionen, las obras musicales permanecen a lo largo de toda la historia, cómo a veces se llegó a ocupar la música para memorizar poemas que en la época griega tendrían que ser referidos, y hablando también de la identidad del género a través de las prácticas musicales. ¿Qué ingredientes pueden reconocerse en las obras musicales como intentando escuchar y poder hipotetizar si eso fue escrito por una mujer o por un hombre, ¿no? Lo edita la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, tiene una librería, ahí se puede obtener, y también contactando a la doctora María Antonieta Dorantes.